Emoción. Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo y sentimiento de gran interés o expectación por algo. Hace unos meses yo dije aquí en Radio Marca que había estado buceando y viendo ligas más allá de las grandes de Europa y que muchas de ellas tenían más ritmo que la liga española y que tenían más emoción. Pese a que en las últimas horas ha sido noticia el hecho de que los descuentos son más cortos del tiempo que se pierde dentro del juego efectivo, creo sinceramente que aquella afirmación que yo hice era totalmente equivocada, porque si algo hemos ganado este año en nuestra liga es emoción. No me toca a mí valorar cuál es la mejor liga del mundo, ni tampoco sé si es la española, porque entre otras cosas no tenemos a ninguna de las mayores figuras ahora mismo del panorama internacional. Pero cuando quedan 10 minutos y el Sevilla pierde 0-2, que es el segundo, cuando pasa lo mismo con el Real Madrid, que es el primero, cuando pasa un caso parecido con el Atlético de Madrid, que es cuarto, y cuando el FC Barcelona va empatando en el mismo minuto y al final todos ellos terminan cambiando el signo del resultado, lo que podemos concluir es que en España tenemos seguramente la liga más emocionante de todas. Quizá no tanto por nivel, que ya digo que ahí es muy difícil de medir una cosa con la otra, pero sí es verdad que el grado de emoción que estamos viviendo este año y el grado de incertidumbre en relación a que no sabemos cuándo va a ganar el Real Madrid o cuándo va a ganar el Barça o cuándo se van a dejar puntos u otros, hace que la liga haya cobrado un sentimiento especial. Un sentimiento de emoción al verla y un sentimiento de que nos estamos impregnando de ese espíritu de los años 90, en el cual el Real Madrid perfectamente podía dejarse puntos en el campo de Osasuna, podía caer contra el Tenerife, incluso se llegaban a ver goleadas abultadas que ahora son leyenda y que son recurrentes en las redes sociales cuando es su aniversario. En definitiva, que la Liga, no sé si es la mejor, pero sí que creo que es la más emocionante del mundo y que en ocasiones debemos de valorar lo nuestro, porque algo tendremos cuando las estrellas emergentes como Haaland y Mbappé quieren sumar partidos en nuestra Liga en su marcador. The All-American Half-Pound. Sweet pure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, en el que pudo pinchar el primero, en el que pudo pinchar el segundo, en el que pudo pinchar el cuarto, en el que pudo pinchar el quinto, en el que en definitiva pudieron pinchar todos, pero solo algunos lo hicieron. En el caso del Real Madrid vimos un conjunto blanco que perdió dos puntos, es verdad, pero también sumó uno teniendo en cuenta cómo estaba el partido en el minuto 85, porque al Real Madrid muy pocas veces se le pueden dar lecciones de creer en esto del fútbol. Luchó y peleó hasta el final, incluso se quejó de algún que otro penalti, que ya se ha hecho viral a través de las quejas de los aficionados del Real Madrid en las redes sociales. Es cierto y es una realidad que se nos hace complicado y difícil valorar y enjuiciar porque unas manos son manos y otras no, pero también hay que entender que ahora estamos en un proceso nuevo de arbitraje, que estamos en una nueva etapa con Luis Medina Cantalejo y que quizás debemos de intentar ir poco a poco evolucionando. Si me tengo que poner a valorar si son mano o no son mano, creo que el árbitro acierta en todas las decisiones, incluso también en la última, porque aunque es muy parecida a la jugada de Eder Militao, la del Elche en el Estadio Santiago Bernabéu, yo creo que no se deben de pitar nunca manos en las cuales los futbolistas, aunque estén con la mano un poco separada del cuerpo, no tengan ningún tipo de intención de dar a la pelota y encima estén casi cayendo y girando su cuerpo y de espaldas. Creo que cada uno tiene su punto de vista y es lo que nos puede parecer en una cosa y en otra. Venció el Barça, pero no convenció. No convenció porque el juego del equipo blaugrana no es bueno. Las cosas como son. Xavi sigue teniendo crédito. Creo que lo va a tener hasta el próximo mes de junio, luego ya a partir del mes de septiembre o del mes de agosto, mejor dicho, se hará una tabla rasa y estaremos muy atentos a lo que den de sí los resultados, pero hasta ahora lo que hemos visto de Xavi, yo creo que a ningún culé le ilusiona con un equipo que pueda volver a competir por todo. Sí que le ilusiona con respecto a lo que había con Koeman, porque las sensaciones yo creo que son mejores, aunque los resultados no lo terminan siendo. Y a partir de aquí, lo del Atlético de Madrid. Yo no soy aficionado del Atlético de Madrid, pero sí que tengo la sensación de que el partido que juega el conjunto rojiblanco el pasado fin de semana define muy bien lo que es el Atlético de Madrid en cierto modo, y me explico. Sé que muchas veces el equipo, cualquier equipo de la Liga ha remontado, y que no es nada especial, entre comillas, remontar un partido, porque lo hacen muchos conjuntos, pero sí es verdad que es un punto de, en cierto modo, casi inflexión, porque quien más quien menos, cuando estábamos siguiendo el partido del Atlético de Madrid y vimos ese 0-2, tuvimos la sensación bien de fin de ciclo, que ya seguimos atisbando, bien de, no sé, una sensación un poco extraña, pero de lo inexplicable salió la capacidad del Atlético de Madrid de tener 7 vidas en muchos momentos de su historia. Las tuvo en momentos de dificultad económica, la tuvo en segunda división y la ha vuelto a tener ahora, cuando las cosas del cholismo parecía ya tocar fondo. Y yo creo que tampoco se le puede recriminar demasiado al aficionado del Atlético de Madrid que no esté muy contento por la victoria, porque al final, insisto, el equipo venía en una dinámica malísima, 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 y ahora parece que ha repuntado un poquito. Tampoco soy de los que piensa que ahora ya todos son elogios y los jugadores son buenísimos. Que hay algunos que marcaron un gol y se fueron contra la grada pensando que estaban haciendo una gran temporada, pero nada más lejos de la realidad. No está siendo un buen curso para muchos de ellos. Pero sí que creo que tiene derecho a celebrar el Atlético de Madrid la victoria contra el Valencia Club de Fútbol, porque hemos venido al mundo a ser felices y a intentar celebrar. Ahora estamos con Nuria Cruz y con todo lo que tiene que ver con el deporte, pero yo os avanzo que vamos a tener un marcador de Radio Marca que vamos a dar mucho protagonismo en el día de hoy a la categoría de plata de nuestro fútbol, porque a las 9 tenemos un partido entre Almería y Eibar que es un auténtico partidazo, que bien podría ser de la máxima categoría de nuestro fútbol y que interesa mucho en las principales ciudades de nuestro país a nivel de categoría de plata, y que durante esta semana, por si alguno está un poco despistado, que sepáis que no va a haber primera. Es un poquito el parón antes de toda la tempestad que tenemos por delante, porque luego vendrá las eliminatorias de Champions, porque luego vendrá la Copa del Rey, porque luego en definitiva ya empieza una cosa con la otra y terminamos en un follón de fútbol absolutamente bárbaro. El calendario que tan de cabeza nos trae en muchas ocasiones y en muchos momentos. Así que hasta las 11:30 de la noche, esto es Marcador, esto es Radio Marca, hay fútbol y muchas cosas por delante.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
The time before AT&T fiber internet.
Shame, shame, shame.
What did you do, love?
I ran out of internet data.
And they're making you shame walk?
No, it's just how I feel. Shame, shame.
In the time after AT&T fiber internet.
Nice to have unlimited internet data, right?
Right.
The dawn of a better internet era with AT&T fiber.
Limited availability in select areas. Check eligibility at att.com/getfiber. Restrictions apply.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Siete y nueve de la tarde, 6:09 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, sí, tranquilo.
De mucha actividad en el fútbol, ¿eh?
Sí, como siempre, como todos los fines de semana. No solo en el fútbol, en el deporte en general.
También
hemos
verdad.
Hemos tenido balonmano, fútbol sala, o sea...
Cierto.
Tenis,
y
o
esta
sea,
noche,
muchas cosas.
A las 4 de la mañana, Nadal, ¿eh?
Sí, lo tienes ahí apuntado, ¿eh?
Mira, que di que me estoy tomando.
Un café.
Claro, ya aguantar, ¿no? para intentarlo.
Bueno.
O sea, pasa que igual mañana, cuando sean las 7 de la tarde, me tengo que echar una siesta y te dejo a ti este rato sola.
Bueno, lo hago con Fran, si no.
Bueno, también.
Está acostumbrado
sí,
también así, al informativo.
Sí,
tú,
verdad,
si
quieres,
te duermes.
Es cierto. Yo me echo un rato y luego me despierto.
Vale.
En fin, que como dices, veníamos de una semana con mucho fútbol, pero tenemos por delante una sin fútbol en primera por el parón americano. Me gusta cómo suena eso, de selecciones. Pero sí que tenemos fútbol en segunda. Hoy, de hecho, se completa la jornada número 24 con el Almería-Eibar y el Real Sociedad B-Cartagena. Además, esta próxima madrugada, como decíamos, juega Rafa Nadal en el Open de Australia en busca de las semifinales. Pero a esta hora hay dos nombres propios.
El primero es el del Cholo Simeone. El técnico del Atlético de Madrid ha tomado la palabra esta tarde en una rueda de prensa virtual con motivo del estreno de su docuserie en Amazon. Está siendo una temporada muy difícil para el Cholo.
Lo grande que me sigue pasando es que se me exige reivindicarme día a día. Y me encanta porque la vida es así, porque la vida cambia de un minuto a otro. Nosotros en el primer tiempo del otro día, que aparecía como la muerte, ¿no? Para ser extremista, como es la vida misma. Y en el segundo tiempo era la vida. Y bueno, hay que elegir dónde querés estar, si cerca de la muerte o cerca de la vida.
Los rojiblancos vienen de remontar in extremis ante el Valencia en el Wanda Metropolitano. Simeone ha dicho esto sobre la afición.
Yo conozco a la gente del Atlético de Madrid, y muy bien. Y sabía que pese al mal primer tiempo que estábamos generando, la gente no iba a estar en contra del equipo durante todo el segundo tiempo. Iba a esperar a que el partido termine, alentando, estando, y si habría salido mal, está clarísimo que la crítica sería y habría estado durísima. Pero en el camino no. Y eso es conocer al club, eso es conocer el lugar donde estás.
Y también ha hablado de los cambios ante el equipo Che.
Lodi y Lemar le tocaron salir y los tipos fueron corriendo a abrazar a su compañero cuando el equipo hizo el tercer gol. Entonces está el dolor del cambio, está el dolor de que yo no quiero salir, pero está el equipo. Y el equipo no se negocia, el equipo está primero siempre que todo.
Y el segundo protagonista es Javier Tebas.
El presidente de la Liga ha hablado en un encuentro con los medios en Valencia. Los horarios de los cuartos de final de Copa han obligado a cambiar hasta 8 partidos de la 23ª jornada de la Liga. Además, Real Madrid o Betis pierden a internacionales debido a las eliminatorias del Mundial en la Conmebol y la Concacaf.
Esa fecha del calendario de la Copa fue elegida por la Federación. Como bien sabéis, nosotros no vamos a jugar Liga el fin de semana que está el partido de selecciones internacionales, ¿no? Cuando siempre pasan las cosas cuando llegan, pues uno se da cuenta pues el problema que causa, ¿no?, en la competición. Pero bueno, yo me espero al jueves a ver si el Real Madrid juega sus internacionales. Porque, no sé, el jueves, calcular cuándo terminan los últimos partidos de la Conmebol.
También se ha referido Tebas a los últimos episodios de violencia en el fútbol.
Venimos detectando desde el principio de temporada un mayor aumento de la violencia verbal, si nosotros comparamos aquellas denuncias que podíamos hacer cuando había los meses antes de la pandemia y los insultos que había en los estadios con los que hay ahora. Nos vamos a poder trabajar, vamos a tener que estar muy encima otra vez. Sabemos que no es toda la afición, pero pedimos la colaboración también de toda la afición, porque el silencio a veces va a aumentar, su silencio hace daño, pero vamos a estar muy encima y con los clubes afectados muy encima para que no se vuelva a repetir, como hicimos hace 8 años, ¿eh?
Y por último, ha dicho esto sobre el caso de Dembélé.
Nah, solo que Barcelona ya tiene buenos letrados, buenos Mateo Alemán y buenos, para saber que no incurren en ningún tipo de ilegalidad, ¿no? De hecho, yo creo que Dembélé no ha ido a entrenar porque ha dicho que es una gastroenteritis, ¿no? Por tanto, parece que está enfermo.
Que hoy ha vuelto a entrenar.
Sí, sí. No
es
más, ¿no?
Y entre tanto, ya hemos activado la cuenta atrás. Quedan 7 días, es decir, una semana, para que se cierre el mercado de fichajes de invierno.
Sí, se esperan movimientos inminentes en varios clubes, uno de ellos el Atlético de Madrid, José Rodríguez.
Donde podría haber novedades por partida doble. Al nombre de Daniel Vaz, que ha venido sonando durante todo el mercado invernal, se suma ahora el de Reinildo Mandaba, lateral izquierdo, nacido en Mozambique, que milita en el Lille. Los dos terminan contrato el 30 de junio, los dos pueden negociar con el Atlético Atlético de Madrid, y tiene pinta de que los dos pueden anticipar su pase al conjunto rojiblanco a este mercado de invierno. En torno a Mandaba, hoy circulaba información que ha podido confirmar Marca, en la que se decía que el jugador del Lille había viajado a Madrid para terminar de pasar el reconocimiento médico, cerrar esa negociación, y su fichaje podría ser inminente. Son las dos novedades para el conjunto rojiblanco después de la victoria del pasado fin de semana frente al Valencia. Hoy el equipo ha descansado, mañana vuelve al trabajo pensando en el partido, que será dentro de dos semanas, trascendental en la lucha por la Champions en el Camp Nou frente al Barça.
Voy a buscar la opinión de uno de los hombres que más sabe de fútbol internacional en el mundo Marca, que es Alberto Rubio. Alberto, ¿quién es Reinildo Mandaba?
Aunque su nombre invita a pensar en un lateral brasileño, habilidoso y de largo recorrido, Reinildo Mandaba, de origen mozambiqueño, es más bien todo lo contrario. De hecho, si se ganó el puesto en el Lille, que el año pasado fue campeón con Christophe Galtier, es por su eficacia atrás. Por eso es por lo que desplazó del lateral izquierdo al croata Bradaric. Y es que Reinildo es uno de los mejores defensas de la Ligue 1 en intercepciones, en tackles y en duelos por partido. En todos esos apartados está en el top 10. En cambio, es un lateral que se prodiga mucho menos en ataque. Suele ser el equilibrio, el contrapeso con el lateral derecho del Lille, con el turco Selik, mucho más, con un cariz mucho más ofensivo, y está acostumbrado a jugar en línea de 4. Yo aquí tengo que decir que me cuesta verlo como una solución para jugar de carrilero si el Atlético de Madrid apuesta por una defensa de 3.
Eso en cuanto a Mandaba. Vamos a preguntar también en Valencia por la salida de Daniel Vaz y por el primer refuerzo invernal para el equipo che, Javi Lázaro.
Llegó definitivamente el primer fichaje de este mercado de invierno para el Valencia. Hablamos de Eray Comer, que ha llegado esta misma mañana ya al aeropuerto de Manises, y estamos a las expensas de que pueda ser ya oficial en los próximos minutos, en las próximas horas. Una cantidad inferior al millón de euros para unirse al Valencia hasta el año 2026. El conjunto valencianista buscaba un central y parece que definitivamente ha encontrado a un futbolista barato por aquello de que acababa contrato este próximo verano, y además que le pueda valer a el bueno de Pepe Bordalás, que seguía esperando un central que le ayude a pelear por puestos europeos. A partir de ahí vamos a ver exactamente si incluso en la vuelta de los futbolistas del Valencia a Paterna, que será dentro de 3 días, ahí ya podrá incluso hacer su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros. Veremos si ese día está Daniel Vaz. De momento, en las filas del Valencia se niega una salida al Atlético de Madrid, más allá de que él pueda tener un acuerdo con el conjunto atlético, porque como venimos contando, el conjunto valencianista se mantiene en sus 13, que es, si no llega un medio centro, de momento Daniel Vaz tendrá que continuar como valencianista.
Lo lees en marca.com. El Real Madrid y el FC Barcelona aceleran para fichar a la nueva perla brasileña. Se trata de Endrick Felipe Moreira. ¿Quién es este jugador, Alex de Llano?
Endrick es un extremo enganche que ha destacado en la Copiña 2022, de 15 años, es zurdo, muy rápido, con gran conducción, muy técnico, también con facilidad obviamente para el regate y con mucho gol. Es una de las grandes virtudes de Endrick, que ha marcado 5 goles en una Copiña en la que se ha perdido varios partidos por COVID. Es un talento con una pinta increíble y que, a pesar de jugar con gente que tiene 5 años, 4 años, 3 años más, está destacando con esos 15 años que le convierten en un futbolista con un potencial increíble, un talento de grandes condiciones, de grandes sensaciones y obviamente que ya ha traído a los grandes del fútbol europeo.
En el Barça, además de Endrick, varias tareas pendientes. La primera, resolver el caso de Dembélé, y la segunda, el fichaje de un lateral, Alejandro Segura.
Sí, y es que esta mañana ha acudido Ousmane Dembélé a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. No lo hizo ayer por unos problemas gástricos, según el futbolista y su entorno. Esta mañana sí ha acudido, ha llegado a eso de las 12 menos cuarto a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El entrenamiento era a las 12 y media de la mañana. Le ha dado explicaciones a Xavi Hernández, un Xavi Hernández que ya está harto, que no le gustó el comportamiento que tuvo ayer Ousmane Dembélé, porque ayer por la mañana todavía no se sabía quién iba a ir convocado a Vitoria. Ousmane Dembélé no se presentó, estaba claro que no iba a ir, pero igualmente notan que es como un acto de indisciplina pese a estar en esta situación, una situación que se tiene que resolver esta semana con su agente. La oferta del Barça sigue encima de la mesa, el representante Moussa Sissoko tiene que responder a esa oferta. Si no llegan a ningún acuerdo, el Barça intentará buscarle una salida en forma de traspaso, un traspaso barato, pero veremos qué es lo que sucede. Las próximas horas van a ser muy importantes, si va a ser una semana muy movida en Can Barça, porque no solamente está el tema de Ousmane Dembélé, sino que hay dos posiciones a reforzar, ya que Ousmane Dembélé está en esta situación y Ansu Fati está en la situación que está también con la lesión. El Barça busca un delantero cedido o que sea muy barato. La situación, por ejemplo, de Luke de Jong ha cambiado. Luke de Jong no va a salir del Barça en este mercado invernal, pero sí que se busca a un delantero para reforzar esa parte ofensiva y también a un lateral izquierdo para que le haga competencia a Jordi Alba, que está en una posición donde está completamente solo. Así que semana movida en los despachos de Can Barça.
Si llega Tagliafico, ¿crees que llegará alguna incorporación más, Luis Fernando Rojo, compañero de Marca?
Pues es difícil saber cómo va a acabar este mercado de invierno para el Barcelona. En primer lugar, porque es que lo primero que hay que hacer es dar salida a jugadores. Vamos a ver cómo queda el tema de Dembélé, Mingueza, Dest. Hay varios jugadores que pueden salir y eso es fundamental para que entren refuerzos, porque sin salidas, desde luego, no puede venir ninguno. Una de las opciones es Tagliafico. Xavi quiere reforzar el lateral izquierdo principalmente y el jugador del Ajax está en el punto de mira de la dirección deportiva, que ya ha empezado a contactar con el Ajax. También está el interés por el delantero, ya sea Morata o algún otro tapado cuyo nombre no ha salido, que está moviendo el Barcelona. Pero como ya te digo, en primer lugar hay que saber cuáles son las salidas, de cuánto dinero dispone el Barcelona y a partir de ahí intentar cuadrar a ver si puede venir un delantero, un lateral izquierdo o ambos.
Y una más del mercado que nos deja el día. En el Sevilla, los agentes de Diego Carlos están en la capital hispalense para negociar la salida del jugador rumbo al Newcastle. Alonso Rivero.
Aterrizaron el pasado viernes y durante todos estos días largas conversaciones en las que el Sevilla le ha transmitido, eso sí, la cifra en torno a 55-60 millones de euros por la que podría incluso negociar la salida del central brasileño. Eso sí, en el conjunto hispalense de momento parece que la sensación es de que un jugador tan importante se va a quedar y por lo tanto se centra en ultimar los detalles para la incorporación de Anthony Martial, el futbolista del Manchester, que va a perdonar cantidades importantes para poder recalar como delantero en el Sevilla Fútbol Club.
¿A partir de qué precio venderías al brasileño al Newcastle, Alberto Fernández, compañero de Marca?
Si pensamos que la cláusula de Diego Carlos es de 75 millones de euros y el Newcastle puede llegar a 50-55, bueno, pienso que la oferta que satisfaría al Sevilla sería de unos 60 millones de euros. No creo que el club inglés tanto, pero para convencer del todo, para que no hubiera dudas, esa sería una buena cifra. Hay que recordar que a Koundé, con una cláusula mayor y digamos más proyección, no se le quiso vender en verano por 50, se solicitó 65-70 y yo creo que el brasileño, cerca de cumplir 29 años y con muchas ganas de salir del Sevilla, pues creo que es una cantidad que al Sevilla le convencería. Hay que darle un margen, un 20% de la plusvalía a su antiguo club, al Nantes, y con todo ese dinero, evidentemente, el Sevilla debería acudir al mercado, firmar un central por mucho menos dinero del margen que suele moverse el club de Nervión, 15-20 millones de euros como mucho, y con ese refuerzo tirar hasta final de temporada para en verano ver qué hace, ver si sale Koundé o no sale, pero los 60 millones serían una cantidad tan importante que estaremos hablando del mayor traspaso de la historia del Sevilla. El traspaso hasta ahora son 40 millones, lo que se vaya por encima de eso, 50, 60, sería bienvenido, sobre todo a partir de 60. El dinero con el que el Sevilla pueda afrontar otra operación y limpiarse esos 30 millones que ha dejado de ingresar por caer eliminado en la Liga de Campeones.
Y en la ciudad condal, dejando a un lado el mercado invernal, hoy ha tenido lugar una reunión entre Ansu Fati y los servicios médicos para decidir si el jugador pasa o no por el quirófano, Alejandro Segura.
Pues todavía no ha tomado la decisión Ansu Fati. Esta mañana se han reunido en torno a las 2 del mediodía aproximadamente, aunque Ansu Fati ha llegado antes a la ciudad deportiva. Ha habido una reunión entre los servicios médicos del club, el cuerpo técnico, el propio Ansu Fati con su familia. En torno a 15 personas aproximadamente han estado en esa reunión y todavía no se ha decidido si Ansu Fati va a operarse o no. El club dice que lo mejor es operarse, es verdad que se va a perder toda la temporada si toma esa decisión, pero que volverá mejor para la próxima campaña. Ansu Fati sigue un poco reticente a la hora de pasar por quirófano. Es verdad que lo ve con mejores ojos que hace unos días, cuando tuvo la recaída, pero todavía no lo ve claro y tiene un poco de miedo a pasar por quirófano, así que Ansu Fati ha pedido un poquito más de tiempo. El Barça le ha dicho que tiene que tomar rápido una decisión para elegir el tratamiento correspondiente, si es un tratamiento conservador o si es operación empezar a moverse, pero de momento Ansu Fati ha pedido un poco más de tiempo, así que no sabemos si Ansu Fati se va a operar o no se va a operar.
El goleador de anoche, Frenkie de Jong, que se desmarca de Laporta y de Xavi.
Presidente y entrenador se mostraron orgullosos pese a aquella derrota en el clásico de la Supercopa de España. El jugador no piensa lo mismo.
Yo creo que también el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos de Madrid. No tiene que ser así cuando eres Barça. Cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado.
Frenkie de Jong fue protagonista con el gol frente al Alavés en la noche de ayer. Aún así no estamos viendo su mejor versión. Les enmarca que Ronald de Boer, exjugador del Barça y entrenador de las categorías inferiores del Ajax, considera que Busquets lo condiciona. ¿Lo ves así, Alberto López Frau?
No, yo no veo un problema ni como un impedimento la presencia de Busquets para que Frenkie de Jong triunfe en el FC Barcelona. Al revés, debe ser un espejo en el que mirarse para de Jong. El problema es de rol. Al final, el Ajax no hay que olvidar que es un equipo que desde finales de la década de los 60 es capaz cada 15 o 20 años de armar un conjunto campeón de Europa o bien que roce la competición. El Ajax es una de las grandes canteras del fútbol europeo. Talento joven que nada más destacar en el Ajax suele ser vendido, una o dos temporadas suelen aguantar, y que cuando llegan a otros equipos grandes del fútbol europeo no llegan con el mismo rol. El último Ajax que deslumbró a Europa, el de la temporada 2018-2019, que roza la final de la Champions, de no ser por aquel gol de Lucas Moura en el descuento en Ámsterdam, en la vuelta de las semifinales, era un equipo que deslumbró en estadios como el Santiago Bernabéu, el Juventus Stadium en aquella misma Copa de Europa. Un fútbol atractivo, con extremos, con intercambio de posiciones permanentes, sin delantero centro. Bueno, un equipo que todos recordamos, pero fuera de ese Ajax, salvo Ziyech, que está empezando a asomar en el Chelsea y le está costando, los demás están por debajo de la expectativa que generaron. Y no es porque sean malos, ni muchísimo menos. Pero para que De Ligt llegue a tener el peso que tienen Bonucci y Chiellini, o que De Jong pueda tener el peso que tuvieron en su día Xavi o Iniesta, sin entrar a comparar los futbolistas, hace falta que tengan ese rol de liderazgo que tenían en el Ajax desde muy joven y que es imposible que tengan en clubes como la Juventus o el Barça a la edad que tienen. Es un tema de paciencia. De paciencia, porque si no, cuando lo comparas con el rendimiento que daban en el Ajax, llega la decepción. Pero yo creo que tanto De Ligt, por ejemplo, la Juve, como el propio Ziyech en el Chelsea, aunque es un caso algo diferente, De Jong, por supuesto, en el Barça, llevan un proceso. Y si los clubes tienen paciencia, yo estoy convencido que en uno o dos años veremos una versión mucho más parecida a la que demostraron y asombraron a Europa en el Ajax.
El otro nombre propio del partido es el de Jordi Alba,
que tomó la palabra nada más acabar el encuentro en Mendizorroza. El jugador fue muy criticado por su actuación ante el Athletic en la Supercopa.
Bueno, me siento señalado pues muchos años, no es la primera vez que me pasa, ¿no? Pero acepto todas las críticas, es parte del circo este. Cuando hay un mal partido, pues siempre se señala pues a los que se tienen que señalar. No lo pasé mal, sino lo pasé mal por la eliminación, ¿no? Al final las críticas siempre van a estar ahí y bueno, lo tengo asumido ya de siempre.
Xavi y Koeman presentan números bastante similares en el banquillo.
El holandés consiguió 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas en los primeros 13 partidos de la temporada, mientras que Xavi suma 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas, ambos con los mismos goles encajados en la etapa del catalán. Eso sí, se ha marcado uno más. Opina en esta sintonía Víctor Sánchez del Amo.
Muy parecido, sí. Yo creo que depende de quien quiera ver el vaso medio lleno o medio vacío. A mí mi sensación es que poco a poco el Barcelona está intentando mejorar, avanzar en ese juego característico suyo, ¿no? Combinativo, dándole mucha importancia al balón, pero le está costando. Vemos a un Barcelona sufrir mucho en todos los partidos, que se le generan muchas ocasiones. Todo su entramado de defensivo ofrece fisuras que los rivales aprovechan, ¿no? Desde luego que se ve intención en Xavi en avanzar por ahí, pero cuestan.
¿Sigues viendo a Xavi como el entrenador ideal para este equipo, David Sánchez?
Sigo creyendo en Xavi Hernández y sigo, por tanto, en el barco de Xavi Hernández pese al lamentable partido de este fin de semana en Vitoria. Una cosa es reconocer la obviedad, que el equipo no chuta, que el equipo parece que todavía no ha tocado fondo, y otra, imaginar al Barcelona del futuro, más a corto o medio que largo plazo, con Xavi Hernández en el banquillo. Para rescatar a la institución en lo deportivo, no se me ocurre nombre mejor que Xavi Hernández para seguir ocupando el banquillo del FC Barcelona. Con trabajo, con fichajes y con la recuperación económica del club más Xavi Hernández, la solución está más cerca que lejos. Por supuesto que sigo confiando en Xavi Hernández.
Y ahora, el Real Madrid. Habrá que ver si te calma. Con dos nombres propios, Karim Benzema y un futbolista que no está teniendo suerte este año, es Dani Carvajal, Miguel Ángel Toribio.
En el caso de Karim Benzema, hoy se le ha realizado una resonancia magnética, la cual determina que, tras una primera exploración, sufre una contractura en el isquio de la pierna izquierda. Por tanto, optimismo en el Real Madrid para que pueda jugar el próximo encuentro, el siguiente jueves, en San Mamés, en Copa del Rey. También disponible para ese partido va a estar Carvajal, que ya ha dado negativo. Espera Ancelotti recuperar a los otros lesionados, Marco Asensio, Jesús Vallejo y Mariano, para ese choque del torneo del CAO. Un encuentro que se perderá Marcelo, que está suspendido por los tres partidos de sanción tras la expulsión en Elche, y donde Ancelotti espera poder contar, aunque llegarían cansados, con los cinco sudamericanos, cuatro brasileños, Rodrigo, Casemiro, Militao y Vinicius, y el uruguayo Fede Valverde. Por cierto, ya mirando al siguiente partido, al del día 6 contra el Granada en el Santiago Bernabéu, se lo perderá Vinicius, que ayer vio la quinta amarilla del ciclo.
Ayer los blancos rescataron un punto ante el Elche gracias a un cabezazo de Militao en el descuento. ¿Puede ser un central de época en el Madrid, Emilio Contreras, subdirector de Marca?
Pues yo creo que sí. Eder Militao es un futbolista que, por edad, condiciones físicas, por talento, es un jugador que está llamado a liderar el centro de defensa del Real Madrid los próximos años. Eso sí, yo creo que es importante que esté a su lado un jugador del nivel de David Alaba, que le está haciendo mejor futbolista. Pero después de lo demostrado en este último año y viendo su capacidad para liderar el centro de defensa del Real Madrid, me parece que estamos hablando de un defensa central que puede durar muchos años, como Rafael Varane o como Sergio Ramos lo hicieron en la última década. Por eso sigo pensando que Eder Militao es un central para los próximos años del Real Madrid.
Para Ancelotti es todavía pronto para comparar a Militao con Sergio Ramos.
Ramos marcó muchos goles, ahora no me voy a recordar los goles que marcó, uno me lo recuerdo muy bien. Ramos tenía un gran acierto. Militao en esto tiene que aprender. Está mejorando, está trabajando en esto, pero puede tener más acierto de cabeza como lo tenía Ramos.
Un Ramos que ayer marcó su primer gol con el Paris Saint-Germain. En tres semanas, duelo de Champions ante el Real Madrid.
Cuando llegue el día 15, pues ya pondremos el foco en ese partido. Cuando llegue el momento de la Champions y de ese partido, hay que estar en una buena presión, porque va a ser un partido muy, muy duro con un gran rival como es el Real Madrid.
¿Crees que el de Camas será titular contra el Real Madrid en Champions, Luis Guillermo Molinero?
Si no hay noticia de última hora, Sergio Ramos debería y tiene que ser titular en la ronda de los octavos de Champions del Paris Saint-Germain frente al Real Madrid, en lo que sería, curiosamente, el primer partido y los primeros minutos de Sergio Ramos en la Champions con el Paris Saint-Germain, después de ciertas lesiones que ya traía desde el fútbol español y que le han impedido incluso ir a la Eurocopa y gozar de muchos minutos en el fútbol francés. Sería un poco absurdo creer que el conjunto parisino no va a lucir a Sergio Ramos, porque precisamente ficha a los grandes jugadores para las grandes noches y para conseguir una Champions que siempre están acariciando, pero que nunca han sido capaces de conseguir. Así que es un poco raro creer que ni Sergio Ramos, así como Messi o como Neymar, que se está recuperando, vayan a llegar a esa cita de los octavos de Champions contra el Real Madrid, que es en apenas un mes, y además el conjunto parisino tiene que lucirse ante el mundo y demostrar por qué es tan fuerte, ¿no? Por poder fichar a jugadores de la talla de Sergio Ramos, un Sergio Ramos que ya viene de marcar su primer gol como jugador del Paris Saint-Germain el pasado fin de semana, y que ahora le queda por descubrir si es verdad que el Paris Saint-Germain puede alcanzar su primera Champions.
El partido del Bernabéu tuvo unas cuantas jugadas polémicas. Se señalaron tres penaltis a favor del Real Madrid. ¿Qué opinas de la actuación arbitral, Pavel Fernández?
Pues no pasa absolutamente nada por decir que no fue el mejor arbitraje de Burgos Bengochea. Pero tranquilos, no encendamos la mecha todavía. Fueron algunos errores puntuales que, desgraciadamente, fueron determinantes, ya que fueron en las áreas. El primer penalti sobre Vinicius es clarísimo, y sobre la falta previa de Kroos, pues hay que recordar que de Burgos es de los árbitros que deja jugar, y para él ese contacto no fue suficiente. Tampoco para el VAR, que no lo vio un error claro, obvio y manifiesto. Recordar que con el VAR no se pretende rearbitrar. tan solo corregir aquellos errores groseros. En el penalti de Hazard, de Burgos deja claro que señala el penalti por empujón y es por eso que entra al VAR, porque el empujón no existe. Y por último, sí que acierta en ese penalti por mano de Peremilla y no pitando el de Verdú, puesto que se trata de una posición del brazo natural en consecuencia a la acción que está haciendo en ese momento, que es un salto en la disputa del balón. Y nada, toca revisar las acciones, hacer autocrítica y seguir mejorando.
Y tras el partido habló Lucas Vázquez.
El jugador consideró que el cansancio por la cantidad de partidos que han tenido en las últimas fechas les pasó factura en el empate ante el Elche. Opina Víctor Sánchez del Amo.
Se ve que hay una gestión de Ancelotti, de su cuerpo técnico, para tratar de aligerar la carga del Real Madrid. En los datos de distancia total recorrida del Real Madrid comparados con la media de la Liga, el Real Madrid está haciendo un ahorro de 3 kilómetros por partido, que demuestran que el Real Madrid está teniendo una gestión para aligerar carga.
A pesar del empate de ayer, el Madrid mantiene la renta de 4 puntos respecto al Sevilla.
¿Crees que pegará un bajón el equipo blanco este tramo de la temporada, teniendo en cuenta que no ha rotado tanto Ramón Álvarez de Mon?
Yo creo que Ancelotti está cargando con menos minutos a los jugadores titulares de lo que se piensa, ¿no? Si comparamos las cifras de minutos de Modric, Kroos, Benzema, con respecto a la temporada pasada, vamos a encontrarnos con que esta temporada, de momento, han acumulado menos minutos por unos motivos o por otros. Por eso no creo tan probable que haya una caída física del equipo que le haga perder competitividad. Creo que todos los equipos pasan por mejores momentos y peores a lo largo de la temporada. Enero suele ser un mes complicado en ese sentido, pero no creo que vaya a haber un derrumbe físico en el equipo.
El Elche estuvo cerca de conquistar el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Fue inferior el equipo de Francisco frente al Real Madrid, Jorge Segura?
Durante la primera parte es evidente que el Elche fue inferior al Real Madrid, que generó bastantes ocasiones. Es verdad que el Elche defendió, como suele hacerlo, con agresividad, bien, y que cortó muchos de los ataques del Real Madrid, y luego tuvo a Abadía que le sujetó durante el partido. Fue capaz de hacer el gol, irse al descanso, y a mí me parece que en la segunda parte fue el partido mucho más igualado. De hecho, yo después del 0-2, faltando 10 minutos, pensaba que el Madrid no iba a ser capaz. Llegaron esas dos jugadas puntuales que le dieron el empate, pero en la segunda parte para mí el Elche sí que igualó bastante el partido y no hubo tanta superioridad del Real Madrid.
Y el día de ayer en la Liga también nos dejó la victoria de Osasuna, 0-2 en Granada, y la primera derrota del Rayo en Vallecas, Israel Herraiz.
224 días después de demanda concreta, casi 7 meses, más de medio año más tarde, el Rayo tenía que pasar, perdió la imbatibilidad de su estadio, lo hizo ante el Athletic Club de Bilbao con un solitario tanto de Nico Serrano, que se mete en la lista de los goleadores más jóvenes del conjunto bilbaíno en la máxima categoría del fútbol español. Es verdad que no fue el partido más brillante del conjunto de Marcelino, pero estuvo muy efectivo de cara a la portería de Lucas Zidane, y ese tanto le bastó de sobra para, con muchas bajas, sacar los 3 puntos de un estadio de Vallecas que hasta ahora estaba imbatido. Es verdad que es una derrota que puede entrar en el guión del Rayo Vallecano, que había realizado hasta el momento una maravillosa temporada, así que total tranquilidad después de esta derrota, porque el Rayo siguió con su estilo, siguió apretando sobre la portería de Unai Simón, pero no consiguió batir porque no estuvo bien en la definición. Lo dijo Andoni ahora en la rueda de prensa: no hemos abandonado nuestro estilo, otros partidos con un poco menos de volumen ofensivo nos ha bastado para ganar, incluso para empatar no ha sido lo del día de hoy. Así que días de descanso, pero descanso entre comillas, con este parón Conmebol. Solo se marcha Radamel Falcao, que no estará para los cuartos de final, preparando ese partido. Es momento de soñar con la Copa ante el Mallorca, será el día 2 de febrero, precisamente en ese estadio, en el Estadio de Vallecas.
Así se marcha la Liga al parón, obligado por los partidos de las fases de clasificación para el Mundial de Qatar en la Conmebol y la CONCACAF.
El Real Madrid sigue líder con 50 puntos, 4 de ventaja sobre el Sevilla, que pese a sus numerosas bajas ha conseguido evitar la escapada de los blancos. Tercero es el Betis con 40 y cuarto, el Atlético de Madrid con 36, la Europa League para el Barça con 35 y la Real Sociedad con 34.
Y en la zona baja de la tabla clasificatoria siguen en descenso el Levante colista con 11, Alavés con 17 y Cádiz con 18, el único que logró la victoria este fin de semana.
El Mallorca marca la permanencia con 20 puntos y a 4 del descenso está el Getafe, que ayer logró sacar un punto muy valioso del Real Arena, Fran González.
Importantísimo, porque entre otras cosas supone un antes y un después en el devenir de Quique Sánchez Flores y los suyos. ¿Por qué? Porque en el último partido fuera de casa, en el Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla, estuvo cerca el combinado madrileño de empatar el partido, incluso de poder ganarlo. Finalmente derrota por la mínima, por 1-0, aunque daba la sensación que el conjunto del sur de Madrid podía empatar o podía vencer frente a un equipo de la zona noble de la tabla fuera de casa. Pues bien, llegó en el día de ayer contra la Real Sociedad de Imanol Alguacil, en un partido en el que pudo pasar cualquier cosa y que Quique Sánchez Flores por primera vez puso a dos jugadores que han llegado en este mercado invernal como titulares, Óscar Rodríguez junto a Borja Mayoral. El próximo partido será la inauguración de la próxima jornada, viernes 4 de febrero, frente al Levante.
Tenemos noticias en la enfermería del Celta de Vigo, José Ribeiro.
El Celta terminaba la sesión de entrenamiento esta tarde en la Ciudad Deportiva Fauteza actualizando el parte médico. Nombre propio, Josef Aidú. No pudo el ganés terminar el partido el pasado sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán. Todavía estaba a expensas de las pruebas que le realizaron en el día de hoy. Y una vez concluida la sesión de entrenamiento de esta tarde, ya podemos concretar que Aidú sufre una contusión en el muslo derecho. Descartamos la gravedad de la lesión. Tan solo se queda lo de Aidú en esa contusión, insisto, en el muslo derecho. Y aunque hoy entrenó al margen del grupo, realizó ejercicios de gimnasio Josef Aidú allí en la Ciudad Deportiva Fauteza, podría estar perfectamente y en plenas facultades para cuando vuelva a la Liga, que será dentro de unos cuantos días, en concreto para el Celta, el próximo día 5 ante el Rayo Vallecano en Abancabala 2.
Sí que habrá fútbol esta semana en Segunda División. El fin de semana arrancamos la 25ª jornada. Esta noche se completa la 24ª.
Con dos partidos, ambos a las 9 en los Juegos del Mediterráneo, duelo entre el primero y el tercer clasificado de la tabla, el Almería-Eibar. Última hora de este choque, José Luis Pascual.
Buenas tardes, duelo en las alturas de la Liga Smart Bank en el Juegos del Mediterráneo a partir de las 9 de la noche, eso sí, con un panorama muy diferente para Unión Deportiva Almería y Sociedad Deportiva Eibar. El conjunto de Jean-Francois Rubi llega a la cita todavía asolado por las bajas, principal causante de que solo haya podido sumar un punto de 9. Siguen lesionados futbolistas importantes como Diego Sousa, como José Carlos Lazo o como Carrizo, y además Sadiq Umar sigue también con su selección, la de Nigeria, en la Copa de África, aunque ya eliminada por Túnez y por tanto pronto a regresar a la capital almeriense. Por su parte, Gaizka Garitano ha aprovechado el parón para recuperar futbolistas. En principio parece que arriba se la va a jugar con el goleador Stoikov y con Fran Sol, pero eso sí, dejando mucha pólvora con Fernando Llorente y con Blanco Lechuk en el banquillo. Para el Almería es la oportunidad de meter 6 puntos al conjunto armero, puede que también el gol a Verat, mientras que los de Gaizka Garitano buscan prácticamente lo que sería un triple empate en cabeza con un Real Valladolid que pinchó ante el Zaragoza, pero que sigue también la estela de ambos equipos. Emociones fuertes las que nos esperan esta noche en el Juegos.
¿Son Almería y Eibar los dos mejores equipos de la categoría, Jaime Mateos?
Son los dos mejores equipos, con permiso del Real Valladolid y Tenerife. No solo por lo que dictamina la clasificación, sino por sensaciones en el global de lo que va de año. Los datos hablan por sí solos, son los equipos que más goles promedian por partido y los únicos que prácticamente desde el primer día encabezaron la tabla de la Liga Smartbank, aunque han tenido sus momentos de dudas. El Eibar no arrancó bien la temporada, cayendo derrotado en agosto contra Huesca y Ponferradina en las dos primeras jornadas. Desde entonces solo ha cosechado dos derrotas en Liga, dos derrotas más, quiero decir, y es el que menos partidos ha perdido, siendo un equipo temible a balón parado, en transición y con la mejor segunda línea de toda la categoría. El Almería está viviendo su peor momento de la temporada, pero su impecable primera vuelta le ha llevado a tener un colchón de ventajas sobre sus rivales que todavía le mantiene líder. Solo caería en la segunda plaza si pierde esta noche contra el Eibar. Es cierto que solo ha sumado un punto de los últimos 9 en Liga con la eliminación de Copa entre medias y que las bajas por lesión, COVID y por la Copa de África, donde se encuentra su estrella Omar Sadiq, han mermado mucho el rendimiento del equipo. Pero esto es objetivo, es el conjunto más goleador y menos goleado de toda la segunda división. A pesar de los datos, se puede discutir cuál es el mejor equipo. Lo que está claro es que el Almería-Eibar de esta noche a las 9 es un partidazo y te lo vamos a contar en Marcador de Radio Marca.
Y también tenemos partido en el Real Arena, Real Sociedad B Cartagena. Novedades para este choque en Ecopicabea.
16 días después de empatar en Leganés, vuelve a competir el Sanse de Sabellón. Es un equipo muy diferente al que vimos en Butarque, con dos caras nuevas en forma de fichajes: Enrique Clemente, central zurdo del Zaragoza, que llega cedido hasta final de temporada, y Jonathan Gómez, internacional absoluto con Estados Unidos a pesar de tener solo 18 años y que llega de Louisville, de la segunda división del fútbol norteamericano. Además, recupera a Xabi Alonso, Alex Sola, que no juega desde el 14 de agosto, la última vez que la Real ganó en su estadio, en Anoeta. Enfrente viene el Cartagena de Alberto de la Bella, uno de los mejores fichajes de la Real en los últimos años y el único futbolista que va a jugar en la que fuera su casa después de haber recibido la máxima distinción, la medalla de oro y brillantes, por su trayectoria en el primer equipo de la Real.
Y un apunte de banquillos que nos deja el día en segunda división: García Pimienta, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. En fútbol internacional, ¿qué destacamos de este fin de semana, Raúl Fuentes?
Fin de semana en la Premier League, donde el Manchester City no ganó. Y esa es la noticia. Tras 12 victorias consecutivas, se dejó un empate ante el Southampton. Eso sí, el equipo de Pep Guardiola sigue liderando la clasificación, ahora con 9 puntos de ventaja con respecto al Liverpool, que ayer derrotó 1-3 al Crystal Palace. Eso sí, el equipo de Jürgen Klopp tiene un partido pendiente. Si lo gana, se pondría a tan solo 6 puntos del Manchester City. Segundo en la clasificación es el conjunto red. Tercero es el Chelsea, que derrotó 2-0 al Tottenham Hotspur ayer en el derbi londinense con tantos de Ziyech y de Thiago Silva. En Italia, el Inter sigue liderando la tabla. Sufrió, pero derrotó 2-1 al Venecia con un tanto de Dzeko en el último minuto. Empataron a 0 Milan y Juve, mientras que el Napoli ganó el derbi de la campaña 4-1 ante la Salernitana. El conjunto partenopeo, rival europeo del Barça, es segundo en la clasificación. En Alemania, sin apenas cambios, en lo alto de la tabla, el Bayern goleó 1-4 al Hertha de Berlín, sigue manteniendo el más 6 con respecto a un Dortmund que está pendiente de la lesión de Erling Braut Haaland, mientras que la noticia en Francia fue el gol de Sergio Ramos, estrenándose en el capítulo goleador como futbolista de un Paris Saint-Germain que derrotó 4-0 al Reims y que sigue manteniendo ese más 11 con respecto al Niza.
Dos últimas horas fuera de España. El Watford ha despedido a Claudio Ranieri y de la convocatoria de Italia destaca la presencia de Balotelli. No iba convocado con la churra desde septiembre de 2018.
En la Copa de África,
octavos de final, ya ha terminado el Guinea 0, Gambia 1, pasa a cuartos por tanto Gambia. A las 8 arranca el Camerún Comores, que finalmente podrá jugar con portero, ya que Alia Hamada ha dado negativo en las pruebas por COVID de esta mañana.
Y hoy la portada de Marca ha sido para Virginia Torrecilla.
383 días después y tras superar un tumor cerebral, volvió a jugar al fútbol.
¿Qué decir? Estoy muy contenta, muy, muy feliz. Esto es un premio para mí. Un día me dijeron que no volvería a jugar a fútbol profesional. Después de casi 2 años estoy aquí redebutando contra un Barça.
Por cierto, que hoy hemos conocido también otra buena noticia. La futbolista del Real Madrid, Marta Corredera, ha anunciado que va a ser mamá. Ha escrito a través de sus redes sociales que es un sueño compaginar la maternidad y el fútbol.
¿Y en el Europeo de Fútbol Sala?
Tras ganar el sábado a Bosnia-Herzegovina, la selección española ya piensa en Azerbaiyán. Óscar García.
Tras la convincente victoria del sábado ante Bosnia, España prepara ya el segundo partido de este europeo, el miércoles a las 8:30 de la tarde frente a Azerbaiyán. Los de Fede Vidal volvieron a pasar esta mañana test de coronavirus sin producirse ningún positivo, por lo que la única ausencia sigue siendo la de Adolfo, que aún no ha podido viajar a Países Bajos después de haber sido contacto directo de un positivo. Además, el seleccionador español recupera para este segundo compromiso a Catela, que ante Bosnia apenas intervino en una acción a balón parado y que ya se está entrenando con normalidad con todo el grupo.
En clave polideportiva, estamos pendientes del estado de salud de Egan Bernal. Nacho Lavarga.
Pues sí, la verdad que hay malas noticias en el mundo del ciclismo. El campeón Egan Bernal ha sufrido un duro accidente mientras entrenaba en Cundinamarca, en Colombia, en su país natal. Según ha informado la policía de tráfico local, el corredor de Ineos chocó con un bus que estaba aparcado mientras practicaba con la bici de crono en el municipio de Ganchacipá. También informan RCN y Caracol, medios prestigiosos colombianos, que tiene rotura de rótula y fémur. En Marca hemos podido hablar con Omar Fraile, compañero del equipo en Ineos, que estaba presente cuando ha ocurrido el accidente, y también con Xavier Zandio, director de la formación británica, y nos dicen que todavía no les han confirmado esas roturas. Están analizando, están evaluando al corredor en el hospital, y en las próximas horas sabremos qué ocurre con un ciclista que, de haber sufrido esas lesiones que apuntan en Colombia, se perdería toda la temporada.
De hecho, acaba de salir el parte médico de Egan Bernal. Va a ser operado quirúrgicamente por presentar un politraumatismo, trauma cervical y torácico, trauma cerrado de tórax, trauma musculoesquelético y trauma en miembros inferiores. Esa es la noticia. Tiene que pasar Egan Bernal por el quirófano.
Le mandamos un abrazo muy fuerte a Egan Bernal, un pedazo de ciclista y una pedazo de persona también. La otra noticia del día en el mundo del ciclismo es que la Vuelta de 2023 arrancará en Barcelona. Lo celebra su director, Javier Guillén.
La alegría que tengo, ¿no?, a nivel personal. Para mí que la Vuelta pueda tener su salida oficial de Barcelona es como un sueño. Siempre creo que me voy a llevar como algo de lo más importante que he hecho en mi carrera profesional, porque yo tengo mucha afinidad personal con Barcelona.
En tenis, esta próxima madrugada, Rafa Nadal buscará las semifinales del Open de Australia. José Luis Escarabajano.
Y lo hará ante Denis Shapovalov, el tenista canadiense número 14 del mundo. Será no antes de las 4 de la mañana, así que habrá que madrugar o trasnochar, según se mire, para ver estos cuartos de final de Rafa Nadal, donde aspira a meterse en semifinales. Será un partido complicado, ya lo dijo el propio Rafa Nadal después de ganar el partido de octavos de final ante un rival que ya le ganó hace bien poquito, en diciembre. Eso sí, era un torneo de exhibición en Abu Dhabi. Ahora será en serio partido oficial y veremos si Rafa Nadal puede acceder a esas semifinales, donde se enfrentaría al ganador del partido entre Monfils y Berrettini, que también se disputará mañana en torno a las 10:30 de la mañana. Así que Rafa Nadal podría estar a tan solo 3 partidos de volver a ganar un título en Australia, el primero de ellos la próxima madrugada.
¿Es favorito el español ante Berrettini, Fernando Murciego, ante Shapovalov, perdón, Fernando Murciego, compañero
para
de
mí
Eurosport?
Sí, para mí es, no voy a decir claro favorito, porque cuartos de final de un Grand Slam es una ronda muy seria, pero también es muy serio el historial que tiene Rafa Nadal. Es decir, por experiencia, porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer en la pista para anular a Denis Shapovalov, y porque creo que el canadiense, si quiere ganar a Rafa en esta ronda y a 5 sets, creo que va a necesitar de una muy buena versión durante mucho tiempo sobre la pista, durante horas. Es un jugador que ya le ha ganado en el pasado, solo una vez, pero le ha ganado, ahí tiene una experiencia a la que agarrarse, pero fue hace mucho tiempo, cuando era muy, muy, muy joven, casi sin pensarlo, en una época donde Rafa no estaba del todo bien, y a 3 sets. Aquí la cosa cambia y aquí está en juego la misma historia. El año pasado creo que nadie pensaba que Tsitsipas podría ganarle a Rafa y lo hizo, y yo es lo único que me agarro a esa cosa imposible de pensar, a esa sorpresa que pueda darle a Shapovalov, porque además pues también juega al revés a una mano, también es bastante intenso sobre la cancha, pero si somos honestos, creo que todo el mundo piensa que Rafa Nadal es favorito y debería pasar esa ronda.
En balonmano, España se juega mañana ante Polonia el pase a las semifinales del europeo. Jorge Dargel.
Pues sí, mañana el balonmano español vivirá otra cita histórica para este deporte, y es que los hispanos se juegan a las 3:30 de la tarde ante Polonia poder estar en semifinales, lo que serían sus 6th semifinales de manera consecutiva desde 2012 en un campeonato de Europa. Todo un récord. Para ello tendrán que derrotar al combinado polaco y así no depender de resultados terceros. Entre, evidentemente, los otros equipos que se están jugando estos 2 puestos que otorgan la lucha por los metales, como son Noruega y Suecia, que se enfrentan entre sí.
Sería la 6ª semifinal consecutiva que disputa España. Ayer, primera derrota ante Noruega. Hemos hablado con 2 de nuestros hispanos, Chema Márquez y Rodrigo Corrales.
Nosotros hicimos los deberes antes de tiempo y eso nos permitía poder perder este partido teniendo todavía la opción de pasar a semifinales dependiendo de nosotros mismos. Así que bueno, es una caída, pero no se nos quedan intactas las opciones de ir a semifinales, así que mañana tenemos que salir a ganar con todo a Polonia.
Estamos obviamente tristes por el partido de ayer, porque era la primera oportunidad. No nos salió nada, pero eso no empaña que al final el objetivo sea...
En baloncesto, tras el Clásico, mañana vuelve a jugar el Real Madrid, lo hace en la Euroliga, ante el Unix Kazan. Escuchamos a Pablo Laso.
Y jugamos contra un equipo que probablemente sí que sea la sorpresa de la Euroliga, ¿no? A principio de temporada nadie pensaría en Kazán como uno de los equipos que está en la parte alta de la clasificación. Creo que están haciendo un muy buen baloncesto y es una prueba difícil. Estamos hablando de un equipo que compite muy bien, no hay partidos fáciles, todos tienen grandes jugadores. Como te digo, creo que Peras ha hecho un gran trabajo en encontrar, que a veces no es fácil, en encontrar qué es lo que necesita su equipo defensiva y ofensivamente, y creo que están haciendo una gran temporada. Un partido peligrosísimo. muchísimo, como todos los domingos.
Y cruzando el charco en la NBA, resumen de la madrugada y agenda para esta noche, Borja Cuñado.
Un Jimmy Butler estelar con su tercer triple-doble de la temporada dio sombra al intento de remontada de los Lakers con los 58 puntos de LeBron y Westbrook y certificó la victoria para Miami Heat frente a Lakers por 113-107. Los Chicago Bulls cayeron en la cancha del peor equipo esta temporada, Orlando Magic por 114-95, que tan solo sumaba 8 victorias hasta el momento. Los Boston Celtics vencieron 87-116 sobre los Washington Wizards con un inmenso Jason Tatum que anotó 51 puntos. Chris Middleton fue el líder de los Bucks sin Antetokounmpo en la pista en la victoria por 133-127 ante los Kings. Otro de los nombres propios de la jornada fue el de Luka Doncic. El esloveno estuvo soberbio en la victoria de los Dallas Mavericks sobre Memphis Grizzlies por 104-91. Minnesota Timberwolves venció en casa a Brooklyn Nets por 136-125 con una exhibición estelar de D'Angelo Russell y Karl-Anthony Towns. Esta madrugada tendremos 4 encuentros NBA con la representación española de Ricky Rubio en ese Cleveland Cavaliers New York Knicks que se disputará a la 1 de la madrugada. También estará Willy Hernán Gómez sobre el parqué de los Pelicans en ese encuentro a las 2 de la madrugada entre Pelicans e Indiana Pacers. A la misma hora se disputará el Oklahoma City Thunder Chicago Bulls y se cerrará la jornada a las 3 de la madrugada con ese encuentro entre Phoenix Suns y Utah Jazz.
Y también mañana conoceremos quién o quiénes serán los abanderados de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Que arrancan en tan solo 11 días en Pekín. Suena el nombre de Ander Mirambel. El piloto de Skeleton afronta su cuarta cita olímpica. Hemos hablado con él en Radio Marca.
¿Tú te imaginas ser abanderado?
No me lo imagino. No. No hay crédito. No sé ni cómo se coge la bandera. Me da mucho respeto porque al final tú ves los 15 o 14 o los 16 que vayan y son elegidos, porque en España ir a unos Juegos Olímpicos de invierno es algo excepcional. Yo creo que cualquiera de ellos se lo merecería, pero que si tengo el honor de llevar la bandera y liderar el equipo, oye, será un sueño que es que no sé cómo decirlo con palabras. Ojalá, pero yo creo que lo más bonito es representar a tu país dándolo todo en la carrera, y si luego pues toca, pues sería genial.
Desde luego que sí, sería una noticia fantástica que lo fuese Ander Mirambel y también el elegido. Y nos queda una última hora, Nuria, en el mundo del fútbol, en el mundo del Betis.
Sí, porque Guido Rodríguez ha dado positivo por COVID, se va a perder por tanto esos partidos clasificatorios para el Mundial con Argentina.
Pues esa es la noticia con la que cerramos este primer tramo del marcador de Radio Marca, el tramo de la información, ya lo sabes, para enterarte de todo, de 7 a 8 en la Radio del Deporte, información, análisis, opinión y las últimas horas del panorama nacional e internacional.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6? ¡Ahora no caigo!
Correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres. Mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair, de venta en vr6definitive.com y farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Deudas, recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
Todo lo que pasa, cuando pasa, dónde pasa y hasta por qué pasa en el mundo del deporte, cada mañana de 7 a 10 en A Diario, con Raúl Varela. Y con Amaro, Chitu, Elena Villaez y Jai Yanela. Y también con toda la tropa de la tribu, la tertulia deportiva más seguida, influyente, divertida y polémica de la radio. A Diario. De lunes a viernes, tus mañanas son las mañanas deportivas de Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca te trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
El deporte es nuestro, Radio Marca.
In the time before AT&T fiber internet.
Shame, shame, shame.
What did you do, love?
I ran out of internet data.
and they're making you shame walk.
No, it's just how I feel. Shame! Shame!
In the time after AT&T fiber internet.
Nice to have unlimited internet data, right?
Right.
The dawn of a better internet era with AT&T fiber.
Limited availability in select areas. Check eligibility at att.com/getfiber. Restrictions apply.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El deporte es nuestro.